En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Señoras y señores, un saludo muy especial en este día. Gracias por estar en sintonía, es Estéreo Tulán 101.1. Hoy pues vamos a llevarles en vivo y en directo lo que es el programa La Mirada de los Pueblos. Ya se encuentra con nosotros delegados del Consejo de Pueblos de Occidente. Vamos a hablar temas de mucha importancia. De igual forma, estamos agradeciendo a los diferentes medios de comunicación quienes nos hacen el favor de encadenarnos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en todo el occidente de Guatemala. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y gracias por estar en sintonía de Estéreo Tulán y por supuesto de los diferentes medios de comunicación que están enlazados. Vamos a darle la bienvenida a Josué Navas, quien es pues del Consejo de Pueblos de Occidente, a quien le damos la bienvenida.
Así es, don Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio que nos han brindado. Gracias también a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que están en sintonía precisamente en este momento del programa La Mirada de los Pueblos. Un saludo muy especial a la gente luchadora, a nuestros hermanos y hermanas que a cada día pues se levantan con ese ánimo de hacer viva esa esperanza del pueblo, de los pueblos en Guatemala. Hoy ya estamos iniciando el programa La Mirada de los Pueblos, un programa especial producido por el Consejo del Pueblo Maya de Guatemala, ya acompañados con diferentes compañeros, amigos y hermanas. Sin antes pues agradecer este espacio a cada una de las radios que están haciendo posible la transmisión de este programa. Agradecemos a Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, a Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá. También agradecemos a Radio Jolón Conop en Santa Eulalia, Huehuetenango, a Radio Ixchel en Zumpango, a Radio Paz en San Carlos Hija, a Radio Nojibal. También agradecemos a Radio Arcoiris, a Radio FM San Juanera y Estéreo Ostuncalco en San Juan Ostuncalco, y de manera especial a Radio Tulán en Quetzaltenango por ser en esta mañana la radio piloto. Hoy un programa muy especial. Recordamos, hace un año iniciamos un proceso para informar y formar a las diferentes comunidades y pueblos en el occidente del país. Estamos cumpliendo precisamente un año llevando este programa a sus hogares, un año para desarrollar un análisis económico, un análisis político, un análisis cultural, para hacer viva esa voz de los pueblos y abrir espacios en los diferentes medios de comunicación. Estamos dando la bienvenida también a uno de nuestros amigos que inició con nosotros este programa, a trabajar, a desarrollarlo, a nuestro hermano Alejandro Tay. Bienvenido, don Alejandro, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gracias, Josué. Hoy no estoy como parte del personal, sino que como invitado, y eso es parte de lo que se tiene que hacer como comunicador. Y es que cuando hablamos de comunicación, estamos hablando del grupo de humanistas. Muchos comunicadores no saben, no reconocen ese papel que hace cada uno de los locutores, cada uno de los personajes que está dentro de la radio. Y hoy encantado de nuevo de estar con el Consejo de Pueblos de Occidente. También está más, está la hermana Lidia Romero, así es, y encantados de estar compartiendo este momento. Es un aniversario, tengo comprendido, del programa que se está dando, y es que el trabajo constante da frutos, y fruto de ello pues hay mucho de qué hablar, pero eso lo van a platicar más adelante Mash y también Lidia, quienes están acompañándonos. Encomendaron de manera especial que platicáramos sobre la importancia de los medios de comunicación en cada una de las comunidades, y eso es real. Es una gran necesidad que tiene cada una de las de los pueblos, cada uno de los lugares, porque hay medios que son extensos o grandes, que tienen gran cobertura, pero también a la población le interesa qué es lo que está pasando en la comunidad, qué es lo que se está dando en la comunidad, y es ahí en donde los pequeños medios hacen su papel, que es muy importante. Así que yo también estoy muy encantado. Lidia, buenos días.
Buenos días, gracias por este espacio. Primeramente, pues agradecer a la Radio Tulán por darnos este espacio para poder enlazarnos aquí como pueblos de Occidente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero antes que nada, pues voy a iniciar con un saludo a todas las hermanas que están en sintonía de las diferentes radios que están enlazados el día de hoy. Un saludo a todas las hermanas, a todas las mujeres, pues desde las niñas, desde las jóvenes, desde señoritas, madres, mujeres, abuelas, pues un saludo cordial para todas ustedes, ya que el domingo pues se conmemora el Día Internacional de las Mujeres a nivel mundial. Entonces, un saludo para cada uno de ustedes, pues yo creo que en breves momentos pues vamos a seguir conversando, ¿verdad? Pero también no dejar fuera de que también vamos a, saludo, digamos, a los hermanos también donde están en sintonía en diferentes medios que está enlazado el día de hoy. Un saludo para todas y para todos, y en breve momento pues estamos en sintonía. Pues trasladamos el saludo al compañero Mash.
Chonte, con el que aquele y en Jalel y en Unakel, un saludo cordial a toda la gente que nos está sintonizando y a los amigos aquí que están compartiendo con nosotros, a Juan Carlos, a Josué, Alejandro y a Lidia, y al compañero que está también de turno en la radio. Muchas gracias por recibirnos, y a toda la gente que nos está sintonizando del pueblo Mam, Quiche, Cachiquel, Anjobal, Tzutujil, Popti, y de todos los pueblos que están conviviendo en este territorio. Por supuesto, al pueblo mestizo, a los chincas, a los garífonas, y hasta donde llegue la potencia de esta radio, y todos los que están enlazándose. Muchas gracias. Como ya lo dijo Lidia, un saludo cordial a todas las mujeres que también el día 8 de marzo celebraron su día, más que celebrar, sino más bien es una manifestación de resistencia y lucha de todas las mujeres que están reivindicando derechos, y así como los pueblos que nos están sintonizando. Muchas gracias. Así que vamos a estar en este momento para compartir con ustedes sobre el proyecto político de los pueblos. Así que dejo el espacio para los compañeros que puedan seguir conduciendo esta actividad.
Gracias, Mash, pues también estamos agradeciendo a las diferentes radios que pues han enviado un mensaje fraternal al programa en esta celebración de aniversario del primer año del programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a dejar algunos de los mensajes para que podamos compartirlos también con los diferentes radioescuchas en esta mañana.
Radio Creativa 98.1, nuestra radio, saluda y felicita al programa La Mirada de los Pueblos del Consejo del Pueblo Maya en su primer aniversario, deseándoles muchos éxitos en la loable labor que dignamente vienen desempeñando en favor de una Guatemala justa, digna, fraterna y en paz.
Radio Cultural Católica, la voz de la esperanza, en 91.3, frecuencia modulada, se complace en felicitar al Consejo de Pueblos del Occidente, CPO, por su trascendental trayectoria y por cumplir el primer aniversario de llevar a las diferentes comunidades del país guatemalteco temas de mucho interés público, a través del programa radial
La Mirada de los Pueblos,
valiéndose de los diferentes medios de comunicación, quienes llevan el mensaje para formar conciencia ciudadana hasta los más recónditos lugares de nuestra bella Guatemala. Felicitaciones y que la Santísima Trinidad les siga iluminando para que los frutos de su trabajo sean abundantes y de excelente calidad.
Enviamos un saludo fraterno a todo el equipo humano del programa La Mirada de los Pueblos en su primer aniversario. Felicitaciones por la iniciativa de este proyecto radial, un espacio de participación, un espacio para opinar, para proponer y a defender los más sagrados derechos de la población y sectores vulnerables de nuestro país. Desde Santa Cruz de El Quiché, en la frecuencia del 90.7 de su estéreo Quiché, les saludamos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy pues transmitiendo desde Radio Tulán en 101.1 FM y acompañados de compañeros y amigos también, locutores de esta radio, así como hermanos también, miembros del Consejo Mayamam de Quetzaltenango y miembros del Consejo del Pueblo Maya. Pues hoy precisamente estamos reunidos para seguir conversando y analizando acerca de esta propuesta, una propuesta que recientemente, la semana pasada, estuvo presentando en conferencia de prensa del Consejo del Pueblo Maya, y es una propuesta del proyecto político, un nuevo Estado para Guatemala, democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas. Y para eso pues hemos invitado allá a nuestros hermanos, también parte de este proyecto, quienes han generado también este pensamiento de este contenido del proyecto político del Consejo MASH. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de esta propuesta que el Consejo del Pueblo Maya está presentando, o que ha presentado y sigue presentando los diferentes pueblos y comunidades a lo largo de Guatemala?
Así es. Bueno, para empezar, esta propuesta es producto de todo un proceso, no solamente de los años que llevamos como Consejo de los Pueblos acá en el occidente del país, sino más bien es producto de todas las reflexiones que tenemos como movimientos históricos, y que viene también heredado de los abuelos quichés, los mam, los cachiquel y todos los pueblos, quienes hemos estado resistiendo ante un modelo de Estado que ha concentrado el poder en muy pocas manos y que ha estado dirigido por la oligarquía nacional. Entonces, a partir de estos esfuerzos, a partir de los procesos de organización, a partir de las reivindicaciones en relación a derechos de los pueblos en materia principalmente sobre los territorios que han estado siendo amenazados en los últimos años, como producto de todo este proceso se plantea entonces un nuevo modelo de Estado para Guatemala, y este consiste en que los pueblos originarios, en que los pueblos que convivimos en Guatemala compartamos y hagamos un equilibrio del poder, principalmente porque el pueblo maya constituye el 60% de la población. Eso significa entonces que en las estructuras del poder también participemos de las decisiones grandes en el país, junto con los pueblos xincas, garífuna y mestizo, por supuesto. Este es el modelo de Estado que estamos pretendiendo, en el que hombres y mujeres, en el que jóvenes, adultos y ancianos también tengamos participación desde las diferentes esferas, desde las diferentes estructuras y donde se toman las principales decisiones en relación al desarrollo del país. El documento está dividido en 9 capítulos principales. Entre los principales podemos identificar que que digamos, se plantea que ningún pueblo se quede atrás. Este significa entonces que cada uno de los pueblos originarios y cada uno de los pueblos que estamos conviviendo en el país retomemos las propias maneras de organizarnos, las propias maneras de ejercer el poder y que compartamos todos las decisiones grandes en este país. Y ya es suficiente, ya es ya debe quedar atrás la manera de decidir el desarrollo del país, que principalmente se ha concentrado en pocas manos. Y hoy, por ejemplo, sabemos de que Estados Unidos quiere impulsar un proyecto, un plan en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde pretenden, más que darnos desarrollo, más que traernos el bienestar, pretenden instalar sus negocios, pretenden invertir mucho más en seguridad ciudadana, pretenden invertir mucho más en temas de justicia, pero el fondo de las cosas es la implementación de sus proyectos, como lo han venido haciendo durante 5 décadas, por supuesto. Pero producto de estas imposiciones aún tenemos precariedades en educación, en salud, en seguridad y principalmente en el desarrollo de los pueblos, que han quedado muy atrás en comparación de otros países, como tenemos el ejemplo de Costa Rica. Entonces, hay un plan que están pretendiendo principalmente Estados Unidos en consorcio con estos gobiernos de Guatemala y Honduras para seguir saqueando nuestros recursos, para seguir oprimiendo a todos los pueblos. Es así entonces como nace este proyecto político de los pueblos, planteado, por supuesto, a largo plazo y que no necesariamente tiene que ser electorera. Ya lo hemos dicho, si las cuestiones electorales, y que precisamente este año vamos a vivir una de ellas, no es necesariamente nuestro fin, sino que es un medio para avanzar en este proyecto político de los pueblos. Más adelante vamos a compartir un poquito más qué es lo que plantea este proyecto de Estado.
Gracias, Mash. Algo muy importante también, y que ya nuestra hermana Lidia lo mencionaba anteriormente, era que recientemente se celebraba pues el Día Internacional de la Mujer. Y hoy pues precisamente queremos hablar acerca de esta participación que generalmente pues no se le da a la mujer. Es por eso que hemos invitado el día de hoy a nuestra hermana Lidia, para que ella pueda comentar acerca del contenido de este proyecto y la participación de las mujeres en este pensamiento político.
Bueno, continuando, digamos, con la conversación, yo creo que dentro de este documento, ¿verdad? Yo creo que, pero sin antes, quiero partir, digamos, desde un poco más allá, digamos, de análisis, hasta en este momento, en la actualidad, cómo se ha visto, digamos, la participación de las mujeres en este caso. ¿Será que ha sido una participación en la toma de decisión, en la incidencia, o realmente solo ha sido una participación de las mujeres? Incluso cómo ha sido nuestra participación como mujeres, ¿verdad?, en medio, digamos, de la contienda electoral, incluso, digamos, en las elecciones, cuando llega el momento, digamos, de elegir las autoridades que van a representar, a servir al pueblo, cómo ha sido, digamos, la participación de las mujeres. Entonces yo creo que también a partir de ello, de que hemos visto y hemos visualizado de que la participación de la mujer ha sido manipulada en todo sentido, ¿verdad? Sin embargo, lejos de que nosotras las mujeres decidamos por quién votamos o decidamos a quién elegir, se nos impone, ¿verdad? Te doy esto a cambio de esto, o incluso, digamos, cómo se ha ido la incidencia desde las comunidades, ¿verdad? Cuando el esposo decide dónde votar, también influye, digamos, a que la esposa vote por el mismo partido, digamos, donde vota el esposo. Entonces yo creo que Haciendo un análisis de profundo, yo creo que nuestro voto como mujeres siempre ha sido utilizada. Sin embargo, a través de las regalías, a través de tantas cuestiones que nos regalan los partidos políticos, a través de ellos, nosotras también como las mujeres somos muy conscientes, muy honestas en este sentido, no fallamos con nuestro con nuestra promesa, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, voy a votar porque de plano me regalaron una libra de arroz, una libra de frijol, y así sucesivamente, así se ha hecho durante todo este tiempo, pero yo creo que no ha sido nuestra culpa, sino que, como yo decía, nuestro voto siempre ha sido manipulado. Entonces, a través de ello también nace la propuesta desde el Consejo de Pueblos Maya de Occidente, donde se propone, digamos, el proyecto político. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces, que la participación de las mujeres, que la decisión de las mujeres sea tomada en cuenta y que sea realmente con una decisión acertada y que nazca desde las mujeres, y que también no solo sea la participación, sino que también la toma de decisión e incidencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que es por ahí, digamos, va encaminado las propuestas.
Ya lo dijo la hermana Lidia, tiene toda la razón. En gran parte los grupos políticos han realizado su estudio sobre qué tanta cobertura hay en el lado de la mujer. Ya descubrieron que el grupo femenino es un gran grupo que lo pueden manipular, y que, como lo decía ella en sus propias palabras, pues simplemente con X producto o X paquete o X bolsa aumentan la cantidad de votos. Y dentro de la comunidad, dentro de las comunidades de nuestra Guatemala, existe la palabra. Entonces, prácticamente las poblaciones se comprometen de palabra y al final llevan ese voto. ¿Qué es lo que se persigue ahora? Que la mujer tome su propia decisión, ya que vivimos en un país en donde el hombre toma las decisiones en el hogar, de acuerdo a las palabras de Lidia también, remarcando esa parte muy interesante, en donde vivimos en un país prácticamente machista, en donde solamente la mujer está relegada a lavar ropa, a cuidar a los niños, a tener hijos, a lavar platos, a cuidar la casa, pero ahora es muy importante que la mujer participe en la vida política, y eso hay que aplaudirlo, y se hace la invitación también para que la gente joven se involucre, no solamente Lidia, sino que tienen que existir muchas Lidias en todo el territorio guatemalteco.
Radio Ischel de Zumpango, Zacatepeques, envía un cordial saludo a nuestras hermanas y hermanos mayas del programa Desde la Mirada de los Pueblos, por arribar a su aniversario.
Exhortamos a que sigan adelante en la lucha del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Reconocemos y valoramos la importancia de las radios comunitarias para el fortalecimiento de nuestra cultura e identidad, y como un derecho legítimo de nuestros pueblos.
Bueno, muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Gracias por estar compartiendo con nosotros en este día. Estamos en una época electoral. Realmente me vienen a la cabeza muchas cosas cuando oigo a Lidia. Vienen los ofrecimientos, las formas en las que se van a resolver las cosas en Guatemala. Desde la firma de los acuerdos de paz, si recordamos, Mash, a tener más idea de lo que voy a hablar, de que se ha hablado de la multiculturalidad, se ha hablado de la reforma educativa, se ha equidad de género. Estamos cabalmente en una celebración de el Día Internacional de la Mujer, que apenas fue el tema equidad de género, creo que todavía está volando por los aires. Hay una celebración donde ni las mismas mujeres en nuestras comunidades entendieron el porqué de una celebración de el Día Internacional de la Mujer, porque ven relegada básicamente su participación en varios niveles. Estamos en una época básicamente ya electoral, donde los ofrecimientos son múltiples, y se ha aprovechado básicamente de la misma necesidad de las mujeres, porque la mujer básicamente es la más atacada en determinado momento en esta época. Una, por la vulnerabilidad, Dos, porque saben de que estamos en un estado machista, básicamente, donde el control lo toma el hombre. Hay un nuevo modelo de hacer política que ustedes están replanteando, básicamente, en una época conflictiva, donde los ofrecimientos, si escucháramos a cada uno de los partidos políticos, seguramente todos hablan muy bonito. Y todos van a resolver los diferentes conflictos dentro de nuestras propias comunidades, dentro de nuestro propio departamento. Pero todo radica otra vez en la educación. ¿Cómo transformar eso cabalmente en las mujeres para que las mujeres tomen sus propias decisiones? Eso implica educación. Implica una conciencia social sobre lo que ellas quieren realmente. ¿Cómo transformar esto realmente, Mash, Lidia? ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen hasta ahora como para que las mujeres se sientan ya participativas y que se les escuche la opinión realmente?
Bueno, al hablar del tema de participación política de la mujer, pues tenemos... y coincidimos con los análisis que se están haciendo, pero más que eso es que si analizamos las cosas mucho más amplias, los jóvenes igual están relegados en su participación política. Pero eso significa entonces que si la mujer, los jóvenes y otros sectores están relegados en este sentido, eso significa que el mismo pueblo es el que ha quedado atrasado, digamos, ha sido reemplazado y ha sido relegado en su participación política. Es por eso que como pueblos originarios tenemos nosotros un planteamiento para atacar las cosas de raíz. Y cuando decimos atacar las cosas de raíz, significa que nosotros los pueblos avancemos en la reconstitución de nuestras nacionalidades, en la reconstitución de nuestra autodeterminación, y ya tomar decisiones por nosotros mismos, hacer las cosas por nosotros mismos, que significa entonces volver a encontrarnos como pueblos, pero igual articularnos en todo el sentido de la palabra para poder tomar el control que desde la invasión se perdió. Desde la invasión española se impuso un nuevo modelo de gobernar, incluso se impuso un nuevo idioma, se impusieron nuevas formas de pensar, pero sobre todo el poder se concentró en la oligarquía que viene de generación en generación tomando el control del Estado y todas las decisiones en el país. Significa entonces que para hacer este cambio los pueblos tenemos que avanzar en un proyecto político que lo podamos construir entre todos. Y este proyecto político nosotros, y para esto identificamos cuatro pactos principales. Uno, que se pase de un Estado monocultural a un Estado que crea en la democracia participativa, en la democracia representativa y que sobre todo sea plurinacional. Yo creo que se han venido discutiendo los temas a partir de los acuerdos de paz, que como decía Juan Carlos, pero han sido discusiones que han quedado hasta ahí nada más y han quedado en pequeñas élites y en pequeños grupos del país. Inclusive creo que los pueblos no participamos realmente de las discusiones en el marco de los acuerdos de paz. Se crearon discusiones entre las comandancias de los dos lados y hasta ahí quedó. No participamos los pueblos, participaron las autoridades propias de los pueblos. Eso significa entonces que son aportes, pero que no trascendieron a atacar las cosas de raíz. Hoy estamos planteando nosotros cosas que deben, digamos, trascender. Y una cosa donde debe trascenderse es que cuando hablamos de un Estado plurinacional, eso significa tener un Congreso de la República plurinacional. Si el 60% de población es maya, eso significa que el 60% de los congresistas deben ser de origen y representación maya. Mínimamente tendría que ser, si es el 60% de los 158 diputados, tendríamos que tener 80 congresistas de origen maya. Igual, proporcionalmente tendría que ser el pueblo xinca. el pueblo garífuna y el pueblo mestizo, por supuesto. Eso significa entonces que este documento que estamos viendo acá, que estamos discutiendo hoy y que por supuesto está generando mucha discusión en el país, es esa la orientación. No queremos atacar las cosas como de manera cosmética. Estamos hablando de representatividad, estamos hablando de democracia real, en el sentido de que toda política, toda ley, todo reglamento, o todo proyecto, todo programa que se implementen en pueblos originarios, deberán ser consultados y deberán ser decididos por los pueblos. Contrario a lo que hoy se está discutiendo, hoy está tratando de implementarse un proyecto neoliberal dirigido por los gobiernos, por supuesto, pero atrás están las transnacionales, atrás está la oligarquía nacional y los pueblos no están tomando decisión en este sentido. El segundo pacto es avanzar en un nuevo modelo de economía, un nuevo sistema económico en el que los pueblos tengan su propia autodeterminación, una economía en que los monopolios ya sean una historia. Hoy tenemos el monopolio de cementos, el monopolio sobre el tema energético, el monopolio sobre el azúcar y todos los productos nacionales que tenemos están monopolizados. Hoy estamos planteando nosotros un nuevo modelo económico en el que los pueblos recuperen sus propias maneras de hacer su economía, una economía solidaria, una economía que busca el buen vivir, o lo que nosotros le decimos en quiché es utskaslemal. Hacia eso se dirige nuestro propio sistema económico que debemos recuperar, que por supuesto no debe descartarse que esté conectado con las economías latinoamericanas que buscan por supuesto el buen vivir. El tercer pacto que plantea este proyecto es el desarrollo de una cultura plurinacional, que nos podamos entender todos los pueblos que convivimos en Guatemala y que no sea solo un sector el que esté implementando el proyecto de vida para los guatemaltecos, pero más que proyecto es un proyecto de opresión, un proyecto que cada vez más agranda las brechas entre ricos y pobres, un proyecto que sigue despojando, que sigue persiguiendo a los líderes. Hoy tenemos una gran persecución a los líderes que están reivindicando los derechos. Y un cuarto pacto es que desaparezca la militarización. Hoy tenemos un sistema de seguridad, un sistema de justicia que oprime, que persigue, que encarcela, que excluye y que mata a los líderes que tenemos en las sociedades que están reivindicando los derechos. Estos son los cuatro pactos principales que plantea esto que los pueblos estamos construyendo, por supuesto. Eso significa que cuando hablamos del proceso electoral que estamos viviendo actualmente, significa llevar una fuerza política de los pueblos hacia el Congreso. ¿Por qué planteamos nosotros una fuerza política en el Congreso? Porque en el Congreso se definen las leyes, en el Congreso se define el presupuesto, en el Congreso se discuten, se delegan, digamos, los magistrados, se eligen los magistrados. En el Congreso es donde se discuten los grandes temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Es por eso de que este proyecto, como un primer paso, como un primer elemento, plantea eso, que hoy los pueblos deben dirigir, deben direccionar la participación en estas elecciones que están acercándose.
La Asociación y Radio La Voz de Atitlán felicita a los hermanos del programa Consejo de Pueblos de Occidente, CPO, por cumplir un año de estar al aire en este mes de marzo. Los medios de comunicación tienen una gran importancia, ya que gracias a ellos la sociedad se mantiene informada de los acontecimientos. También están obligados a informar, investigar, analizar, trazar horizontes y a desarrollar sus tareas con objetividad, equidad, ética y racionalidad consciente de la función social que desempeñan. Desde Santiago Atitlán les deseamos feliz aniversario.
Bueno, tomando en cuenta un poco lo que comenta Mash, ¿verdad? En relación al proyecto político. se hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Desde dónde se está pensando, digamos, o hasta dónde queremos llegar, digamos, con este proyecto político? Yo creo que hay cuestiones tan fundamentales, ¿verdad?, de que también la participación de las mujeres desde la cosmovisión maya, desde nuestro proceso, desde ahí sí que las prácticas ancestrales de las abuelas, de los abuelos, que la participación de la mujer es la complementariedad, es la dualidad en este caso. Por lo tanto, valorar también la existencia de las mujeres que hay acá en nuestro territorio, ¿verdad? Y cómo ir articulándonos también en este espacio. Por supuesto, la lucha no debe ser, digamos, solo de las mujeres, sino que también de los hombres. Por lo tanto, también cómo ir fortaleciendo este espacio, ¿verdad?, tomando en cuenta que también las mujeres no somos objetas, ¿verdad?, sino que somos sujetos, tanto mujeres y hombres. Por lo tanto, se debe de respetar la participación de las mujeres, se debe de incluir dentro de todo este proceso. Y yo considero también de que, recordando un poco también donde se mencionaba hace momento el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Yo creo que se ha, considero que se ha visto durante todo este tiempo como una celebración, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una fiesta, una celebración, en cuanto realmente nuestras hermanas, cuando iniciaron sus luchas, fueron encerradas en una fábrica, ¿verdad?, quemadas? ¿Cómo podríamos realmente tenerlo o dejarlo como, o publicarlo como una celebración, cuando no debe ser una publicación, sino es una celebración, sino que es una lucha de mujeres, en reivindicación de la lucha de mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que, y caso que todavía en la actualidad se repite, ¿verdad? Caso concreto de la hermana de San Juan Zacatepeque, la hermana Cachiquel, ¿verdad?, que está ahorita encerrada por una lucha, ahí sí que justa, ¿verdad?, y lo encerraron injustamente por defender la vida, por defender la dignidad, por la defensa del territorio, por la defensa de la madre tierra, y aún así, ¿verdad?, está encerrada la compañera. Entonces yo creo que de repente no se da, o sea, no se ve, digamos, la criminalización como se vio anteriormente, pues como pasó con las hermanas que fueron quemadas en una fábrica, ¿verdad? Hace cientos de años, ¿verdad? Que fue en 1821, si no estoy mal, cuando fueron un 8 de marzo, ¿verdad? Cuando fueron quemadas las hermanas por una lucha de exigir sus votos, sus derechos laborales. Y realmente pues pasa lo mismo, ¿verdad?, en la actualidad, que las mujeres también, cuando se levanten a defender la vida, a defender la madre tierra, a defender el territorio, son perseguidas, son encarceladas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es como un llamado también a una reflexión, de que basta ya que nos sigan manipulando, ¿verdad?, en este sentido, en diferentes espacios, tanto a nivel de familia, a nivel político, a nivel en diferentes espacios, ¿verdad?, en diferentes medios. Yo creo que ya es momento de que nosotras las mujeres nos articulemos y definamos realmente nuestra decisión como mujeres, con espacio de participación, de toma de decisión.
Radio La Niña, 88.5 en el departamento de Totonicapán, felicita al programa La Mirada de los Pueblos por apoyar a las comunidades indígenas, abordando temas de interés local, nacional, y hacer valer nuestros derechos. La construcción de un país no es de un grupo, es de todas y todos los guatemaltecos que añoramos una Guatemala justa y digna. Adelante, hermanos comunicadores, porque defender la madre tierra es defender la vida.
Está escuchando La Mirada.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, acá conversando con los amigos y hermanos que nos acompañan precisamente en cabina de Estéreo Tulán. Hoy pues celebrando un aniversario más, el primer aniversario del programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo a las diferentes emisoras que pues han enviado un audio para que nosotros lo podamos presentar y para que nosotros podamos compartir también con ustedes esa alegría de llegar a un año más en el programa producido por los pueblos maya en Guatemala. Ya estamos también compartiendo y en el último lapso también del programa y seguimos analizando este proceso, esta propuesta, este proyecto, este pensamiento de los pueblos maya en Guatemala.
Pregunta para más, él platicaba sobre la participación de la gente joven, de la juventud y de la mujer. Es, prácticamente se refiere a la renovación de valores y liderazgos, pero para eso se requiere experiencia. ¿Cuál es cuál sería el plan, aunque nos queda ya pocos minutos más?
No, yo creo que tiene que haber un proceso de formación política seria a todo nivel, pero desde un planteamiento que en este caso será bajo el proyecto político de los pueblos. Hoy tenemos un sistema político ya caducado para nosotros, o sea, para los pueblos, pero funcional para la oligarquía. Eso significa entonces que tiene que haber un planteamiento político por el cual tiene que formarse a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y a toda la población para recuperar ese derecho que tienen los pueblos en decidir su propio destino. Ese concretamente debe ser una manera de superar esta situación.
Bueno, sin duda alguna hay mucho que construir en Guatemala. Me llama a mí la atención muchos datos estadísticos. Guatemala tiene más del 50% de la población indígena, por lo tanto deberíamos de tener un congreso pues mayoritario. Básicamente vemos las estadísticas, la mayor parte de la población es joven, jóvenes que no tienen participación. Vemos estadísticas en el tema de la mujer, nos supera a los hombres básicamente en Guatemala también, y la mujer es la que menos participación tiene. Entonces el reconstruir un país lógicamente nos tendría que llevar a generar más participación a estos sectores, a la mujer, a la juventud, a pueblos indígenas, porque si seguimos en el rumbo en el que estamos, lamentablemente todos son negocios oscuros como lo hemos vivido hasta ahora. El tema de la minería, el tema de los vegetales en la ley Monsanto, que básicamente era un gol que ya nos habían metido, todo es un negocio donde no se ha tomado en cuenta a la mujer, a la juventud y a pueblos indígenas, que han sido los más afectados a lo largo de la historia de Guatemala. Si no pensamos de esta forma, si seguimos pensando solo en nosotros, no pensamos en Guatemala, yo creo que Guatemala no va a cambiar y va a ir de mal en peor como hemos estado hasta ahora. Un gobierno que ha pensado básicamente en sus propios intereses y no ha pensado en el pueblo de Guatemala, y lamentablemente los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, y ellos pues son muy poquitos comparados con todo un país, y lo que era de los pueblos indígenas pues ahora ya quieren ponerles dueños también para explotarlos, lamentablemente. Pero es parte de lo que se vive en Guatemala, parte de una reflexión que les estamos dejando, considerando de que el tiempo básicamente ya se nos fue. Lidia.
Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha agotado. Simplemente pues yo dejo una reflexión y un llamado a todo el pueblo, pues que razonamos nuestro voto, ya que entramos en un tiempo electoral, en un proceso de elección, pues analicemos nuestro voto y realmente decidamos a quién elegir, porque van a haber muchos ofrecimientos y al final de cuenta, cuando ya termina la votación, llegan a los puestos y toda la propuesta queda en historia. Y así sucesivamente se ha venido haciendo, así hemos venido viviendo. Pues yo creo que ahí sí que un llamado a todo el público, que razonamos nuestro voto y y que tengamos la conciencia.
Por lo que planteaba Juan Carlos, pues todo lo que estamos viviendo ahora es producto de un sistema político que tenemos implementado desde hace más de 500 años. Un sistema político que excluye, eso sí, que manipula, que miente, que persigue, que oprime, que jode a los pueblos. En el caso, digamos, de la juventud y las mujeres, que claramente, como en estadística, la juventud, la población joven de 18 a 30 años es la mayoritaria que elige en Guatemala. Las mujeres también. Es muy relativo decir que son los que menos participan, pero también posiblemente no están en los puestos políticos, pero sí los utilizan para el voto. Ese es un caudal de voto manipulable para los políticos. Hoy tenemos a camionadas de mujeres, camionetas de mujeres que van atrás de los políticos, pero porque son engañadas y porque son utilizadas, regalándoles las bolsas, incluso ahora delantales, cortes, etcétera, etcétera. Igual a los jóvenes los ponen hoy solo para pintar las piedras, los postes y los árboles, y no tienen una decisión en el sistema político real de los pueblos. Este proyecto que nosotros estamos planteando pretende atacar las cosas de raíz. Eso significa que entonces los pueblos tienen que elegir a sus propios representantes, y tienen que ser jóvenes, mujeres, adultos, por supuesto, que tengan esa capacidad de gobernar y decidir por sus propios pueblos. Entonces, debe ser un mensaje, digamos, que este proyecto político que estamos planteando no es solamente electorera, sino que va más allá que eso. Va mucho más que estas elecciones. Estamos planteándonos de aquí a 10, 15, 20 años que hayamos transformado este estado que tenemos de un estado monocultural a un estado plurinacional en que todos decidamos nuestro destino.
El tiempo prácticamente se está cerrando, y que es el momento para hacer conciencia de la importancia que tienen los medios de comunicación en cada lugar, en cada municipio, en cada caserío, en cada cantón. Es necesario realizar trabajo constante, me refiero a las campañas, para hacer un llamado a la juventud, a la mujer, a la población en sí, para que se pueda llegar al objetivo primordial. No se está incitando en ningún momento a la pelea o a la guerra, simplemente a lo que nos corresponde como ciudadanos guatemaltecos. Así que este es el momento para que los medios de comunicación retomen su papel.
Cada día, cientos de hermanos y hermanas utilizan el único medio que tienen a su disposición, la radio, porque es un medio económico de largo alcance y porque están interesados en lo que sucede a nivel local. La llegada de otros medios no impide que la radio siga su trayectoria y está al alcance de muchos en poco tiempo. Ningún pueblo puede vivir incomunicado, porque cada día necesitamos saber qué hace nuestra comunidad o simplemente escuchar una canción. Por eso, la radio como medio de comunicación es y será el alcance con nuestras hermanas y hermanos.
Bueno, nuevamente, pues yo hago un llamado a todo el pueblo a que nos unamos, a que nos articulemos por una vida digna, por una causa justa, por una defensa de nuestro territorio y para un término de basta ya con la discriminación, con la desigualdad en nuestro pueblo. Yo creo que el trabajo político, pues, aquí está, pues, unámonos, trabajémoslo de forma conjunta. Yo creo que no se puede hacer con que solo el MASH se siente acá o con otros compañeros y compañeras para darle seguimiento. La propuesta aquí está. Yo creo que está en nuestras manos como pueblo. Yo creo que pronto se socializará aquí en Quetzaltenango para que descubramos, para que veamos este documento que ya está como propuesta. Pues unámonos para ir construyéndolo y trabajándolo de forma muy articulada, de forma muy consensuada, y por supuesto, si hay algo que remodelarlo o moverlo, pues que sea de forma consensuada. Yo creo que, yo decía hace momento, pues la participación debe de ser democrático, participativo, por lo tanto nuestras propuestas de igual forma debe ser consensuada como hacían los abuelos y abuelas, y eso es lo que se trata, y rescatar la propia vivencia, la existencia de nuestros abuelos y abuelas.
La mirada de los pueblos.
Hay una propuesta entonces clara y precisa del Consejo del Pueblo Maya ya presentada, y algo importante que decía nuestra hermana Lidia era que hay una propuesta, pero esa propuesta se debe hacer viva a través de cada participación, de la participación de cada uno de nosotros y nosotras. Es así como esta propuesta pues se va a estar fortaleciendo y vamos a llegar a este sueño que como pueblos indígenas tenemos, la libre determinación de los pueblos, un Estado verdaderamente plurinacional en Guatemala. Hemos llegado ya a la parte final del programa La Mirada de los Pueblos. Gracias a las diferentes radios que han retransmitido este programa. Un saludo muy especial a nuestro hermano Eduardo Romero, que está transmitiendo allá desde Estéreo Arcoíris en territorio Mayamam de San Juan Ostuncalco. También agradecemos a nuestros hermanos que nos están sintonizando fuera de las fronteras de Guatemala a través de la radio Pancho León. Ellos nos han mandado un saludo especial por el aniversario del programa, y a los diferentes hermanos que se encuentran en sintonía de este programa, y también que a cada martes de 10 a 11 de la mañana pues está pendiente de esta transmisión. Pues agradecemos de manera muy especial a cada uno de ustedes, los saludamos también e instamos e invitamos para que continúe en este programa, un programa de reflexión, un programa de análisis que pretende informar y formar a las comunidades y pueblos en el occidente del país. Muchísimas gracias a cada una de las radios, a la Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, a Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio La Niña Totonicapán, a Radio Creativa en Huehuetenango. Agradecemos también a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Jolón Conope en Santa Eulalia, Huehuetenango, a Radio Shell en Zumpango, a Radio Paz en San Carlos Hija, a Radio Nojival, a Radio Arcoíris, a FM San Juanera, también Estéreo Ostuncalco en San Juan Ostuncalco, y de manera especial a Radio Tulán en Quetzaltenango por ser el radio piloto en esta mañana. Sin ustedes, hermanos y hermanas de las diferentes emisoras, este programa no sería posible. Agradecemos de igual manera e invitamos a que puedan entrar a nuestra página www.cpo.org.gt. Ahí está en versión digital este proyecto, esta propuesta planteada por el Consejo del Pueblo de Occidente, el camino a seguir en este proyecto político. Gracias a nuestros invitados en esta mañana, a Pascual Martín Mashmash, también a Lidia Romero, a nuestro gran amigo, a nuestros grandes amigos, a Juan Carlos Salanic, como Alejandro Tay. Muchísimas gracias por haber participado en este programa La Mirada de los Pueblos en esta mañana. Volvemos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. Vamos a dejar el último mensaje de nuestra hermana Lidia, que nos ha pedido un pequeño espacio.
Solo invito a los hermanos y hermanas en la celebración o en la conmemoración de la consulta comunitaria de San Martín Zacatepeque, que va a ser el 16 de este mes. Así que invitamos a los hermanos y hermanas a que asistan a la ratificación de la decisión de todo el pueblo de San Martín Zacatepeque, donde se celebró la consulta comunitaria el 16 de marzo del 2012. Invitación es para que asisten este mes, el 16 de marzo, a las 9 de la mañana en San Martín Zacatepeque, este año 2015, que es el cuarto aniversario, ¿verdad, Mar?
Así es, hermanos. Entonces, todos completamente invitados a asistir, a participar también en esta conmemoración del cuarto aniversario de la consulta comunitaria del pueblo Mayamam en San Martín Zacatepeque. Es el día 16 de marzo de este año en el centro municipal, ¿verdad? En el Salón Municipal de San Martín Zacatepeque, es a partir de las 9 horas. Todos y todas invitados a participar.
mirada de los pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.